Bienvenidos. La idea de este espacio es compartir, analizar iniciativas junto a los mejores expertos de toda la región para mejorar, entre todos, los sistemas antilavado y compartir con todos los profesionales estas metodologías para que juntos podamos trabajarlas. Mi nombre es Ricardo Sabela y este es mi podcast, Guardianes Antilavado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Guardianes Antilavado. Este es el octavo episodio. Y la verdad es que no voy a poder disimular con el invitado de hoy la admiración y la amistad que tengo con él desde hace muchos años. No solamente es un gran amigo, prácticamente de la familia, sino también un socio. Una persona que ha transitado primero por el mundo del periodismo, por la edición de publicaciones, hasta llegar al mundo antilavado, ya prácticamente en los años 2007, 2008, donde se incorpora a una iniciativa que estaba liderada, digamos, por Charles Intriago, donde había una publicación, prácticamente fue la primera publicación, tanto en Estados Unidos como en habla hispana, el primer portal vinculado al lavado de activos y, básicamente también trabajando sobre publicación de informaciones, sobre novedades. Y luego él, este amigo que está con nosotros, lo fue transformando hasta que terminó en un gran centro de capacitación en virtual, a partir de muchas iniciativas y muchos cambios que él ha tenido. Y ha pasado por una gran cantidad de experiencia y conocimiento hasta transformarse de comunicador, periodista, a un guardián antilavado, ¿no? Así que, Juan Alejandro Baptista, bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros.
Bueno, Richard, el placer es mío. De verdad, soy además un asiduo oyente de Guardianes Antilavado y es un honor para mí que tú me invites a este espacio que estás llenando con personas de verdad con unos antecedentes y un prestigio súper impresionantes, y para mí es un honor pues que me incorpores humildemente en este grupo de tus guardianes antilavados. Y sí, como tú lo dices, pues de repente un poco me ha tocado vivir esa metamorfosis, ¿no?, que tú mencionabas, y de verdad que es un placer acompañarte en este nuevo episodio.
Bueno, muchísimas gracias. Tu primer llegada, tú comenzaste hace muchos años como periodista, ¿no? Empezaste con todo el tema de comunicaciones y también con editoriales en empresas, ¿es así?
Sí, de hecho, pues mi formación está completamente asociada a eso, pues mi profesión es comunicación social. En eso me desempeñé por muchos años, desde que estudiaba en Caracas. Y básicamente tuve la oportunidad de recorrer por distintos ámbitos de la comunicación social, radio, medios impresos, televisión, comunicación corporativa, publicidad. Tuve el chance de moverme en todos los ámbitos de la profesión. Incluso una vez que migramos a Estados Unidos, que hacemos esa migración un poco dolorosa, pues motivada por lo que se avecinaba en nuestro país, estoy hablando por allá por el año 2002, todavía me mantengo dentro del ámbito periodístico, ejerciendo aquí en Estados Unidos todo ese cúmulo de experiencia que traíamos de Venezuela, pues que traía de Venezuela, la utilizo para un proceso de adaptación aquí en Estados Unidos, generando revistas, periódicos para terceros, siendo productor de varios medios de comunicación en el estado de Florida. Y de una u otra forma, aprovechando pues ese background, ¿no?, que traía de Venezuela, es lo que nos permite llegar aquí a Estados Unidos y mantenernos dentro de ese ámbito, digamos, de la comunicación social,
¿no? Y ahí justamente por esa profesión que te vio, nacer en tus principios, inicios como experiencia, te contactaste con Charles Intriago y bueno, a partir de ahí comenzó esta posibilidad, ¿no?, de acercarte al mundo antilavado a través de la editorial de lavadodinero.com o Anti Money Laundering.
Sí, Sí, efectivamente, estamos hablando por allá por el año 2007, surge la oportunidad de entrar en Alert Global Media, en la empresa que en este caso pues era propietaria de lavadodinero.com. Efectivamente, tuve el chance pues de optar por una posición que ellos tenían disponible, que fíjate cómo son las cosas, ¿no? Era la posición de editor de lavadodinero.com. Para ese entonces no tenía ni idea de qué era lavadodinero.com, ni mucho menos que era todo este mundo, ¿no? Del compliance y del cumplimiento. Realmente estaban buscando una persona con experiencia editorial, con experiencia en medios digitales. Yo había estado involucrado con la publicación de medios digitales y generación de medios en el ámbito económico, etcétera. Y sí, sale esta oportunidad en algo llamado lavadodinero.com, y como todo neófito en esto, pues lo primero que tú piensas y dices, pero ven acá, ¿qué negocio puede llamarse lavadodinero.com, ¿no? ¿Qué hace esta
Claro,
gente?
porque ¿cómo fue el nombre? Porque la verdad que el nombre hasta llamaba la atención en ese momento, porque todos
Exactamente,
trabajaban
sí.
sobre prevención y no sobre lavado de dinero.
Exactamente. Entonces, bueno, mi cuestionamiento, pues mi inquietud. Al principio me generó esa aproximación un poco dubitativa, un poco así como de, vamos a ver qué es esto, ¿no? Y efectivamente en lo que empiezo a investigar un poco antes ya de la entrevista para la que me han llamado, yo empiezo a investigar un poco de Alert Global Media, empiezo a investigar un poco de ACAMS y me voy dando cuenta de que es algo serio, de que es una cuestión que no es así como sonaba el nombre. Y justamente en esas conversaciones iniciales con Charles, yo inevitablemente le tuve que preguntar, pero ¿y ese nombre de dónde viene? Es decir, ¿por qué se llama lavadodinero.com? Ni siquiera es lavadodedinero.com, sino lavadodinero.com. Y hay una anécdota muy curiosa y es que cuando estaba Charles con su pequeño equipo en ese entonces, por allá por el año 97, ideando toda esa infraestructura y esos productos que él quería lanzar, la persona que hizo el registro de nombre de moneylaundering.com y de lavadodinero.com era un americano, un técnico. Y entonces a él le comisionaron el hacer la reserva de los nombres. Y el señor, pues no, él no hablaba español. Y él hizo la reserva de moneylaundering.com y la traducción directa de moneylaundering.com es lavadodinero.com, ¿no?
Y ahí quedó.
Bueno, al fin, sí, él lo creó así y por las razones, pues, que hayan sido ni Charles ni ninguno de los otros hispanohablantes que estaban en ese entonces rodeándolo, pues tuvo la inquietud de decir, mira, pero ¿por qué no buscamos un nombre de repente un poquito más asociado a lo que va a ser la misión o la función del producto, ¿no? Que es informar en contra de el lavado de dinero y todo esto, y los delitos financieros. Entonces, es una anécdota bien particular de cómo surge, porque a lo largo del tiempo, te confieso, yo estuvimos con lavadodinero.com hasta 2018, cuando cambiamos el nombre a Plus Comply, y infinidad de veces las personas nos llegaron a preguntar y a comentar por qué lavado de dinero, por qué ese nombre. Y hay anécdotas muy particulares. Te comento que
A ver,
hasta
contame
bancos
alguna.
abrieron, por ejemplo, los procesadores de crédito, de tarjetas de crédito, por mucho tiempo estaban muy recelosos de habilitarnos un punto de procesamiento de tarjeta. Estoy hablando hace muchos años atrás, pero por el nombre. ¿Okay? Y les decíamos, pero ya va, espérate, es decir, ¿cómo me vas a decir que el underwriter o la persona, el investigador, rechaza esto por el nombre? Si hace la investigación adecuadamente, se da cuenta de que es todo lo contrario, ¿no? Realmente había un problema de mala investigación de las personas que
Bueno.
estaban haciendo la debida diligencia de ese potencial cliente, pues que éramos nosotros, porque por el nombre del portal simplemente decían, no, esto es de alto riesgo, esto está asociado a lavado de dinero.
Menos mal que tenían otro nombre, digamos, una razón social distinta, porque me imagino una transferencia a lavado de dinero.
Sí. No, pero lo irónico era que paralelamente nuestra banca siempre fue Bank of America. Pero el procesador de crédito, los procesadores de crédito, a pesar de que estábamos con Bank of America, no nos daban los puntos de las cuentas porque porque consideraban que la página web era de alto riesgo. Pero bueno, lamentablemente tenían gente haciendo para aquel entonces debida diligencia a personas que no eran bilingües, que eran incapaces de siquiera entender qué decía el front page y no tenían ni el interés ni la habilidad para quizás buscar algún tipo de método de traducir y ver si de verdad era algo de alto riesgo o no. Pero esas anécdotas a raíz del nombre, pues hubo unas cuantas, ¿no? La gente te veía como con cierta sospecha cuando tú les decías, no, yo trabajo en lavadodinero.com.
¿Cómo es crear un portal de información y noticias vinculada al lavado de dinero cuando realmente antes era complicado? Si bien había casos, la verdad que hubo casos muy trascendentales en esas épocas, ¿no? La verdad que no era tampoco muy común.
Sí, yo en este caso tengo que te puedo responder con experiencia no propia, ¿no? Sino con anécdotas y cuentos que puedo rescatar de Charles, pues que es la persona que tiene o que tuvo realmente el mérito, la iniciativa y sobre todo la visión de descubrir en el mundo de la prevención del lavado de dinero una oportunidad cuando efectivamente no existía tal oportunidad, ¿no? Es muy difícil, lo que Charles comenta del nacimiento del lavado de dinero.com es muy particular, muy interesantísimo. Indistintamente, yo he tenido la oportunidad pues, y la ocasión de conocer y trabajar con Charles y le admiré mucho siempre lo visionario que fue en una época en que todavía estos eran temas completamente encapsulados para pequeños grupos de personas. La sociedad no estaba ni al tanto, ni le interesaba estar al tanto, ni a las autoridades siquiera les interesaba estar al tanto de estos temas de compliance. Y él vio una gran oportunidad de crear lavadodinero.com y primero había creado ya lo que era la revista Money Laundering Alert, ¿okay? Fue su primera, fue un folleto que él empezó a distribuir por allá por el año, si mal no recuerdo, 89. A él le fue bien con este folleto y ya aproximándose el fin del milenio, él decide convertir su proyecto del folleto de Money Laundering Alert en unos portales, que en este caso serían moneylaundering.com y lavadodinero.com. De hecho, hay una anécdota bien particular de Charlie, pues que es una de las cosas que yo le admiro mucho, su persistencia. Él en su momento llegó a contratar una empresa de marketing para que le diera la factibilidad de éxito de ese proyecto que él tenía de un folleto, y estoy hablando por allá por el 90, cuando apenas estaba sacando el folleto, la revista. Él contrató una empresa para que le hicieran un estudio de factibilidad de esa iniciativa a nivel comercial, y el estudio decía que ni se le ocurriera, que eso era una locura, que no creara nada de eso porque nadie iba a estar dispuesto a pagarle un dólar por contenidos e informaciones en materia de prevención del lavado de dinero. Pero bueno, obviamente pues la historia demuestra que él desestimó esa investigación de mercado y él persistió con su proyecto y así nació moneylaundering.com y nació lavadodinero.com. Ambos fueron los primeros medios especializados en todo el mundo en temas de prevención del lavado de dinero. Evidentemente a partir del 2001 con las Torres Gemelas, claro, es un tema que empieza a cobrar impulso y en el 2002 nace ACAMS como un tercer producto. Mucha gente cree que ACAMS nació primero que Money Laundering o que Lavado de Dinero y fue al revés, ¿no? De hecho, pues fueron estos productos los que impulsaron, digamos, la base sobre la que nació ACAMS como gran asociación, pues como que asociación, hoy en día...
Claro, que fue el primer medio, digamos, no solamente en habla inglesa, sino también en habla española, ¿no? En hispanohablante sobre el tema del lavado de dinero, sino también la primera asociación profesional.
Exactamente.
Lavado de dinero. Ahora, sí, con toda esa experiencia, digamos, de montar, digamos, o encargarse de la edición, y sobre todo en idioma español, y contactarte con tantos profesionales de la región, vinculados al antilavado de dinero. Dos preguntas. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de un profesional antilavado? Y segundo, ¿cuál fue el caso que más te sorprendió, por lo menos hasta los años 2010, vinculados al lavado de activos, que fue justamente un poco la esencia de toda la edición de lavadodino.com?
Mira,
se pusieron un compromiso.
El tema del cumplimiento engancha, ¿no? Yo siento que creo que es la experiencia de todos los que nos movemos en estas aguas del compliance. Tú terminas enganchado por múltiples cosas, pero yo siento que de una u otra forma hay un aspecto, Ricardo, que cuando te hace clic, no puedes despegarte del tema del compliance. A mí, la oportunidad de llegar a lavadodinero.com y de empezar a ver el desafío tan grande que había en la región y en todo el mundo en función de combatir el lavado, de combatir a los delincuentes, le dio como un sentido de utilidad muy importante al trabajo que uno hace, ¿no? Yo sé que lo he conversado por muchos años no solo con expertos como tú, lo he conversado con profesionales directamente del área de cumplimiento. Los que estamos en esto, tú llegas a sentir que tu trabajo tiene un bien común, tiene una actividad, tiene un fin, que ese fin es beneficioso para el colectivo. Y creo que más allá de que te guste las cosas que haces todos los días, más allá de que te generen dinero las cosas que haces, más allá de que te den prestigio, cuando las cosas tienen esa sensación de ser útiles para el colectivo, de ser útiles para la sociedad y aportar algo más, yo creo que tienen un valor extra. Y eso fue lo que me pasó a mí con el tema de la prevención del lavado, del compliance, y fue lo que me dio lavadodinero.com como negocio, como empresa, cuando empiezo a trabajar, cuando empiezo a ser responsable de crear, de generar contenidos, de apoyarme con expertos tan, pero tan conocedores, de tanta gente que no solamente se han vuelto expertos porque es un trabajo, sino porque tienen un compromiso de fortalecer esa lucha contra los crímenes. Eso le da un sentido bien particular. Eso me enganchó a mí y todavía hoy en día, me place el hecho de que yo sepa que el trabajo diario que hago como profesional y que hacemos como negocio, como empresa, tiene un componente de bien común, de bien colectivo. Y en este mundo, ese componente es saber que aunque sea un poquitico, nosotros le aportamos a la lucha contra los delincuentes, a la lucha contra los criminales, ¿no?
Claro. Y caso, un caso que realmente te haya sorprendido, que claro, has visto un montón, porque todo lo que estuviste traduciendo de alguna manera hacia el portal y hacia las informaciones que todos nosotros consumimos, la verdad que permanentemente, ¿no? Para poder ayornarnos y poder entrenarnos. Pero ¿qué fue algo que te haya realmente sorprendido?
Mira, el mundo del compliance no deja de sorprender. El mundo del compliance es inagotable a nivel de sorpresas. Y te voy a confesar que efectivamente, como tú lo dices, hasta por cuestión de trabajo hemos tenido que procesar cientos de casos, decenas de casos, de todas las latitudes. Pero te puedo decir que lo que más me ha sorprendido, una de las cosas que más me ha impactado, sucedió recientemente cuando nos enteramos de que un prestigioso experto, un prestigioso educador de Miami estaba siendo una pieza clave en un esquema de lavado de dinero para los corruptos venezolanos.
Ah,
Eh, me,
sí,
sor, me sorprendió mucho porque primero no me lo esperaba de esa persona, ¿ok? No, es una persona que te puedo decir que era amigo de él ni nada, absolutamente no tenía un nexo personal con esa persona, pero sí la conocía, la conozco como su trayectoria, conozco sus antecedentes como profesor universitario, como experto aquí en Estados Unidos, continuamente asistiendo a eventos, a congresos, a conferencistas. Me tocó en algunas ocasiones escucharlo en conferencias y enterarme cuando el indictment se fue sometido, pues cuando fue presentado por la fiscalía estadounidense y fue acusado y tuve la oportunidad de ver el pliego acusatorio, me sorprendió mucho dos cosas. Primero, que una persona como esa estuviese involucrado en un esquema de lavado de dinero cuando era una gran referencia en estos temas. Eso me impactó, ¿okay? Y me impactó porque estoy relacionado con muchos expertos como él. Estoy relacionado y soy amigo y considero casi familia a muchos de ustedes, entre otros tú, y sentir que ese señor hizo lo que hizo o que pudo hacer eso, me movió un poco ese espectro que me rodea de expertos a los que respeto y admiro tanto, ¿no? Porque me sorprendió. Adicionalmente, esa fue la primera sorpresa, pero lo segundo que me sorprende de ese caso es que siendo un experto en materia de antilavado, fue tan estúpido al momento de manipular y de lavar el dinero que fue muy fácil descubrirlo, pues. Es decir, claro. Lo que tú, pues, si tú me dices hoy, ¿quién pudiera ser un buen lavador de dinero? Yo te diría, bueno, los que más saben de cómo prevenir el lavado de dinero. ¿Okay? Porque si tú sabes cómo prevenirlo y tú educas y tú capacitas a todos los que combaten el lavado de dinero, tú mismo eres el adecuado para crear los mismos esquemas, ¿no? Y ver los errores tan tontos que este señor cometió en el manejo del dinero que le estaban pagando por conceptos de corrupción y cómo estaba lavando dinero producto de la corrupción y todo eso, fue una doble sorpresa. Pues primero, que fuese un criminal, y segundo, que fuese un criminal tan, tan tonto, ¿no?
Era algo así como en casa de herrero, cuchillo de palo.
algo así. Sí. Fue muy ingenuo.
Sí. Y después, bueno, justamente hablando del gran conocimiento que tenés sobre la mayoría de expertos de toda Latinoamérica, inclusive de España, y vos trabajaste mucho también sobre el tema de la protección, ¿no? Hubo casos en que realmente muchos personajes vinculados y expertos, digamos, vinculados al ámbito antilavado, vieron problemas reputacionales y la verdad que se vieron indebidamente involucrados, porque muchos de los casos que conocimos, la verdad que no fueron ni por lejos, digamos, ocasionados por ellos ni por su voluntad, sino que, sí, bueno, fueron temas que los rozaron y que lamentablemente les produjeron daños reputacionales bastante difíciles de solventar, de sobrellevar. Y vos trabajaste bastante en eso, sobre todo para ayudar a modificar esa imagen o a cuidarse de alguna manera entre todos los expertos y entre todas las personas que trabajamos en esto, ¿no? Contanos un poco de esas iniciativas y, bueno, también qué es lo que más te movió a hacer esto.
Sí, fíjate que ahorita que tú lo mencionas, Richard, te confieso que es algo que yo no había recapitulado, no me había percatado, digamos, que durante un tiempo hubo una insistencia en toda esta parte, pero sí, efectivamente, por la posición privilegiada que tenía el que tiene el producto, la empresa que tengo el placer de dirigir, me permitió a mí rápidamente tener la confianza de mucha gente, me permitió a mí el prestigio, digamos, de lavadodinero.com, me permitió a mí fácilmente entrar a un círculo que es muy difícil de entrar y al pasar el tiempo ganarme la confianza de profesionales directo del área que me fueron develando una situación preocupante que sobre todo en una época estuvimos mucho más abocados, pues, a este tópico y era el hecho de las amenazas, de la inseguridad, de los riesgos que enfrentan los mismos profesionales del compliance, y son de múltiples tipos, ¿no? Llegamos a mí, me llegó mucha información durante un tiempo de distintos tipos de riesgos a los que estaban sometidos los profesionales del cumplimiento. Y como este tipo de personal solía estar dentro de las empresas reguladas como encapsulado, el área de compliance, como tú sabes, era algo que era medio secreto, era como un grupo de espías internos o mucha gente no quería hablar o decir que trabajaba en compliance o muchos trabajadores de una empresa ni sabían quién era o dónde estaba el área de compliance. Hubo mucho secretismo en torno a eso. Entonces las amenazas contra este personal y los riesgos que ellos corrían eran como ignorados, ¿no? No se tomaban en cuenta. Eso por un tiempo me llevó como a querer llamar un poco la atención sobre esto porque se presentaron muchos casos interesantísimos. Es decir, yo llegué a tener en mis manos, por ejemplo, correos electrónicos de empresas en las que la junta directiva amenazaba al personal de compliance por de repente no querer abrir la cuenta a cierto tipo de clientes. Llegué a tener en mis manos información sobre amenazas que recibían de terceras personas el equipo de cumplimiento, porque por alguna razón se enteraban que habían emitido reportes de operaciones sospechosas en su contra, y wow, evidentemente por complicidad interna, ¿no? Y casos interesantísimos. Un caso que a mí me impactó muchísimo también, y bueno, quizás es un caso que también de una u otra forma se relaciona a Venezuela. No puedo negar que quizás me impactan mucho estos casos porque soy venezolano, porque es mi país. Y un caso interesantísimo que fue un caso de acoso contra un profesional del cumplimiento que trabajaba en una banca offshore de una entidad estatal venezolana, y a esa persona, esa entidad estaba siendo usada para lavar dinero a través de el dinero producto de la corrupción, lavarlo a través de importaciones que se canalizaban todas por Panamá y por Islas Caimán y por Curazao también. Curazao, Caimán y Panamá, había una triangulación de empresas offshore y se estaban canalizando cantidades enormes de dinero producto de la corrupción y se estaban sobrefacturando y subfacturando operaciones ficticias de importación, etcétera, etcétera. Esta persona no estaba autorizando los pagos en una de esas instancias, digámoslo así, de una entidad offshore, de un banco estatal venezolano. Esa persona no estaba autorizando las transferencias de dinero hasta que no le dieran información fidedigna, manifiestos de importación, le explicaran el sentido de las operaciones, porque había cosas que no eran congruentes. Por ejemplo, pagar por un piano 5 millones de dólares, 4 millones de dólares y tanto por un piano. Otra operación era 2 millones y medio por una máquina para hacer hielo. Es decir, estas maquinitas que a veces hay en los hoteles para hacer hielo, ¿no?
Porque hacía mucho calor en Venezuela.
Exacto. 2 millones y medio de dólares por una máquina para hacer hielo. No sé, 2 millones de dólares por un violín, un instrumento. Imagínate tú. Estamos hablando de cosas completamente fuera de cualquier realidad. Y como este oficial de cumplimiento no quería procesar las transacciones, se emitieron las amenazas y el acoso fue impresionante. Hasta la familia le amenazaron en Venezuela. ¿Okay? Entonces todo esto generó definitivamente que trabajáramos, que denunciáramos un poco. También vimos cómo gobiernos atacaban a oficiales de cumplimiento, cómo gobiernos atacaban a personal de las unidades de análisis financiero, de inteligencia financiera, desprestigiándolas. Luego de un cambio de gobierno, cómo se iniciaban acciones contra el personal de cumplimiento de las unidades. Es decir, de verdad que hubo una época bien complicada donde vimos personas de la UIF siendo procesadas, vimos personas de la UIF siendo expuestas públicamente, desprestigiadas, vimos profesionales de cumplimiento atacados por jefes de gobierno, por delincuentes, de todo. Entonces sí hubo un periodo en que, digamos, tuvimos un esfuerzo e intentamos organizar, llamar la atención sobre esto. Me acuerdo que en una oportunidad trabajamos con FIBA, sacamos con Ana María de Alba, pues experta, quien evidentemente conoces y respetamos todo. Sacamos en su momento un seminario sobre los riesgos del oficial de cumplimiento. Sí estuvimos activos en toda esta parte.
Y estuvo muy bueno, porque la verdad que sí, fue una ocasión también de una situación donde un conocido nuestro, mutuo, digamos, sí tuvo algunos inconvenientes vinculados a eso. Vos, digamos, un poco también sesgado por tu profesión de comunicaciones, ¿no? De comunicador, siempre fuiste muy proactivo y muy proclive a que todo lo que es la organización de cumplimiento, las pautas de cumplimiento, los controles, eran como que tenías que salir fuera de las organizaciones, comunicarlo, digamos, justamente para tratar de, con esa comunicación, con esa información, inhibir a los delincuentes y conseguir de alguna manera, no un halo protector, pero sí por lo menos una advertencia de que las organizaciones o ciertas instituciones son custodiadas porque aplican fuertemente controles antilavado. Digamos, y vos trabajaste muchos en esa iniciativa. Digamos, a ver, comentanos un poco de qué se basa la idea, ¿no?
Sí, hiciste la tarea, Richard, la tarea. Bueno, tú me conoces hace tantos años que sí definitivamente no puedo negar que estás rebuscando bastante bien. Mira, sí, hace unos años atrás atrás tuve la oportunidad de empujar un concepto que es algo, una mezcla, como tú dices, de las dos cosas, ¿no? De la profesión de periodismo, de comunicador con todo esto del compliance, y es el concepto de la estrategia de estrategia comunicacional de prevención. Por tiempo tuve la oportunidad de, en algunas conferencias, de escribirlo en artículos, de hablarlo en webinars. La idea de que era necesario sacar el compliance del secretismo, de que era necesario que las áreas de comunicación, las áreas de información de las entidades reguladas se involucraran en el compliance, porque la comunicación es un arma para educar, la comunicación es un arma para informar, pero también es un arma para intimidar, también es un arma para dar un mensaje a todos esos criminales de que se están haciendo cosas para combatirlos a ellos, ¿no? Entonces sí, hubo una época en que el concepto, yo empujé bastante esta idea de tener una estrategia de comunicación antilavado, donde las entidades pudieran de una u otra forma hablar y exponer todos los esfuerzos que vienen haciendo para combatir a los delincuentes, para mostrarle a sus clientes, a sus reguladores y a la sociedad de la que forman parte, que ellos como entidad están comprometidos en la lucha contra los criminales. Las empresas reguladas, empezando por los bancos, pues que son o han sido los primeros grandes cumplidores de compliance y bajando al resto de las empresas reguladas, invierten muchísimo dinero en combatir los delitos financieros.
Claro.
Y de una u otra forma no lo dicen, no lo muestran, no le dicen a sus entornos, mira, aquí tenemos profesionales capacitados para detectar las transacciones inusuales o sospechosas. Aquí invertimos millones en software y en equipos. Entonces, sí estuvimos empujando bastante ese concepto, también el concepto de que es necesario capacitar a los periodistas, capacitar a los medios de comunicación. Vimos por mucho tiempo y todavía seguimos viendo cómo los medios de comunicación, sin mala intención, son capaces de hacerle daño a profesionales, a países, a empresas, a través de la publicación inexacta, a través de informaciones que no se apegan a los criterios aplicados dentro del compliance. Y todo esto sucede porque los periodistas no están teniendo ningún tipo de entrenamiento en materia de delito financiero, no están teniendo los recursos cognitivos para entender qué es lo que están haciendo las empresas reguladas, qué están haciendo los gobiernos, claro, qué están haciendo los entes multilaterales. Y esa ignorancia los lleva a cometer errores involuntarios, ¿no?
Y las consecuencias de lo que...
Exactamente. Es decir, llegamos a ver cómo una mala información te afecta tranquilamente el riesgo país de una jurisdicción. Llegamos a ver cómo una simple información te puede tumbar las acciones de un banco en horas. Es decir, una simple información que fue publicada aquí en Estados Unidos, si mal no recuerdo, creo que fue Wall Street Journal, anunciando que posiblemente a UBS le suspendieran la licencia de operaciones por motivos de incumplimiento antilavado. La sola información generó que en 3 horas el stock market, las acciones del banco cayeron y perdieron billones de dólares solamente por una noticia de que iban a ser sancionados o que podían ser sancionados si no aplicaban ajuste. Claro, en el caso de Wall Street Journal, emitió la información consciente de toda la implicación en materia antilavado, porque los periodistas que tienen ellos en materia de compliance son tipos excesivamente preparados y conocedores. Pero hemos llegado a ver en Latinoamérica, yo tengo pues en algunas conferencias he tenido la oportunidad de presentarlo, casos y casos y casos de cómo los medios de comunicación emiten información errada, y no me refiero a medios locales y pequeños, ¿ok? Desde CNN, desde periódicos prestigiosos de Latinoamérica, desde la BBC de Londres, errores garrafales en manejo de la información, y por eso es que sí, siempre he considerado que es fundamental, por un lado, que las empresas informen y digan e involucren a sus clientes y a su colectivo dentro de esa estrategia de prevención, y por otro lado, que los periodistas y los medios de comunicación sean educados y formados para que no hagan daño al sector de forma involuntaria.
Claro, claro, tal cual. Y después de haber visto tantos casos, ¿no? Porque has recopilado casos de procesos de lavado de activos por doquier, y fundamentado en cualquier tipo de delito precedente, porque en definitiva, en todos los delitos precedentes que están incorporados a las regulaciones, a las legislaciones, prácticamente en todo el planeta. ¿Vos pensás que hay tanta diferencia en las metodologías de lavado de activos que las organizaciones criminales utilizan, o hay esquemas repetitivos?
No, los esquemas están los esquemas clásicos que nunca van a desaparecer. Todavía hoy en día existe y existirá el pitufeo como método clásico de fragmentación, de estructuración de recursos, solamente que se modifican, ¿no? Es decir, están los esquemas clásicos se mantienen, surgen esquemas nuevos con los nuevos instrumentos financieros, pero también con la tecnología. Entonces lo que hemos visto pues a lo largo de todo este tiempo es cómo esquemas clásicos mutan a esquemas virtuales, pero manteniendo el mismo principio del esquema clásico. De repente yo en este momento no tengo que, soy delincuente y no tengo que agarrar un escuadrón de pitufos cada uno con $10 para que deposite el banco, pero sí necesito los pitufos para que giren a través de PayPal o a través de criptos o a través de banca en línea, me hagan toda la movilización. Entonces el pitufeo de repente pasó de ser del escuadrón de personas que van a X cantidad de agencias a depositar o a mover X cantidad de dinero, a un escuadrón de usuarios digitales que por múltiples recursos o múltiples métodos cumplen el mismo objetivo. Entonces, sí, las metodologías se mantienen definitivamente y surgen metodologías nuevas, también basadas en instrumentos financieros nuevos, en tipos de negocios nuevos, pero a la vez la tecnología o el mundo virtual ha generado todo un refrescamiento y una mutación de esquemas clásicos y ha presentado entonces esquemas también nuevos, ¿no? Claro. Que podemos ver en todo lo que es el mundo virtual.
Y todas las medidas de control, digamos, bueno, también se fueron, incorporando tecnología, automatizando de alguna manera, y todas estas reglas, digamos, de alguna forma que se utilizan para la prevención del lavado de activos, se empezaron también a utilizar en otros tipos de esquemas de control o prevención regulatorio mucho más amplio, ¿no? Donde, bueno, yo creo que ahí fundamentalmente estuvo la muy buena idea de pasar de ese centro de capacitación que ya habían, confirmado y solidificado con el tema de prevención de lavado, mutarlo a todo el tema de compliance general para analizar riesgo corporativo, para analizar otro tipo de delitos, y ahí nació Plus Comply.
Sí, tal cual, exacto. Pues Plus Comply es el resultado, digamos, de toda una evolución del mercado. El mercado de cumplimiento como tal nace, pues como tú lo sabes, con mucha fuerza en sí en el cumplimiento normativo, ¿no? Un cumplimiento más de las leyes que la entidad y de aquellos mandatos legales que la empresa tiene que cumplir. Luego el cumplimiento antilavado nace como un derivado de todo esto, pero muy poco se hablaba pues, de otras áreas asociadas a otros delitos financieros o simplemente a otras áreas estratégicas de desarrollo corporativo. Con el tiempo, no solamente se van incorporando nuevos delitos financieros, pues seguido por la iniciativa de Gafi de incluir el financiamiento del terrorismo, luego la proliferación de armas de destrucción masiva, sino también con toda la iniciativa de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, incluyendo la evasión fiscal o haciendo fuerza para que se incluya la evasión fiscal. Posteriormente empiezan por distintos sectores o por distintos países a surgir fuerza o a meterse fuerza para que se incorporen otros delitos dentro de todo lo que es la estructura de delitos precedentes, y todo este movimiento lo que va generando es que ese concepto de cumplimiento, que inicialmente se asociaba al cumplimiento antilavado más que todo, va cogiendo una fuerza impresionante y va siendo cada vez más abarcativo, ¿entiendes? Entonces ya se empiezan a fusionar áreas de fraude, antifraude con prevención del lavado de dinero, empiezan a meterse los departamentos de cumplimiento dentro de las áreas de gestión de riesgos. Algunas entidades no se hizo así, pero en otras se empieza a meter dentro de las entidades de gestión de riesgo. Y cuando entras en gestión de riesgo, entonces estás incorporando toda una serie de procesos de control que tiene la entidad a un área de compliance o de cumplimiento. Obviamente todo esto viene acompañado con leyes en materia de seguridad de la información, con leyes en materia de ética y gobierno corporativo. Y cuando vienes a ver, pues en los últimos 10 años, sobre todo, en los últimos 20, pero en los últimos 10 años, ha habido una evolución bastante fuerte del concepto de compliance ya no es el compliance de hace 15 años, 20 años, ahora es un compliance súper abarcativo, súper amplio. Es muy difícil para un profesional hoy en día de compliance especializarse en todas las áreas, es decir, es excesivamente complicado. Y entonces claro, se exige, digamos así, pienso yo que el mercado exige esa clasificación. Cuando eres un profesional de compliance, tienes que especificar o especializarte. Pues tú puedes ser especialista en dos o tres cosas, pero difícilmente vas a poder abarcar todo lo que el compliance hoy en día dentro de una entidad comprende. Y bueno, y efectivamente Plus Comply fue el resultado de eso, ¿no? Pasamos de, teníamos que cambiar lavadodinero.com porque el concepto bajo el cual nació era un concepto para atender prevención del lavado de dinero. ¿Okay? Y si bien nosotros veníamos atendiendo ya desde hace años otros tópicos, no solo lavado de dinero, ya era imperativo que tuviésemos una evolución que nos permitiera incorporar todos estos temas que nuestros mismos clientes nos venían también pidiendo y que la misma situación venía exigiendo que atendiéramos.
Claro, y ahí con el advenimiento también de la tecnología y la posibilidad de utilizar tecnología, no solamente, en su momento con lavadodinero.com generaste la aplicación móvil, digamos, para tener todo el centro de entrenamiento en el teléfono celular, sino también ahora con una iniciativa vinculada a chequeos en listas que hace bastantes años que tú lo venías armando y gestionando hasta que al fin salió y dio, digamos, el nacimiento y la posibilidad de Risk ID. ¿Qué es Risk ID, básicamente? O sea, es un centro de revisión de antecedentes, búsquedas en listas.
Sí, fíjate que te voy a comentarte una anécdota, pues ya que tu programa es muy anecdótico, uno puede darse el lujo de comentar ciertas cositas, ¿no? Ciertas anécdotas que quizás en entrevistas regulares uno no tiene la oportunidad de conversarlas. Pero fíjate que con Risk ID efectivamente pasó que desde hace bastantes años más, puntualmente desde el año 2012, empieza la iniciativa, la inquietud por generar un sistema de chequeo de listas negras y de bases de datos de PEPs que esté accesible para entidades medianas y pequeñas, ¿no? Acuérdate que el mundo hasta ahora, el mundo de las listas, hay dos tipos de actores, o ha habido dos tipos de actores. Los muy grandes y serios y que hacen un trabajo global, entiéndase LexisNexis, Thomson Reuters, Finscan, Dow Jones Corporation, etcétera, son 5 o 6 empresas que hacen, que tienen unas infraestructuras enormes para proveer estos sistemas de listas, y algunos proveedores locales que hacen intentos muy serios, muy válidos y todo, pero con las limitaciones de lo que lo local implica, ¿no? Entonces, resultaba que en el medio no existía nada que le ofreciera a entidades medianas y a entidades pequeñas, a profesionales independientes, la posibilidad de acceder a una base de datos que te dé lo que los grandes tienen. Es decir, ¿por qué si yo soy un contador de México, un centro joyero de México, yo no puedo chequear la misma base de datos, por ejemplo, que chequea Chase, o Bank of America, o X, o Santander? Ah, bueno, porque resulta que son sistemas muy caros. ¿Entiendes? Si me van a cobrar 8.000, $10.000 al año, mínimo 6.000, 7.000, pero es que yo soy un centro joyero, yo no necesito un servicio ilimitado y yo no puedo pagar eso, no es negocio para mí pagar eso. Entonces esa era la realidad. Por allá por el 2012 empezamos con esa inquietud, y la anécdota es que cerca del 2013, en febrero del 2013, tuve la oportunidad de tener una reunión con un representante de una de estas, no voy a decir cuál porque no viene al caso, pero una gran corporación de listas, de múltiples recursos de compliance, pero entre otras listas. Y tuvimos una reunión en Miami, estábamos en una conferencia y yo le expresé la inquietud de que queríamos en lavadodinero.com vender nuestra propia lista, que queríamos acceder a su base de datos y nosotros revenderla, ¿no? Cuando él me pregunta cuál es el esquema de mercado, a quién, que no se podía porque ellos ya tenían los bancos y ellos ya atacaban ese mercado y nosotros también, yo le dije, no, es que nosotros no vamos a atacar bancos, nosotros vamos a sectores pequeños. Yo quiero que un abogado, que un exportador, un agente de bienes raíces o una cooperativa, un puesto de bolsa puedan adquirir un servicio más económico y todo. Cuando yo le planteé eso, lo que me dijo fue, mira, tú estás loco, tú estás loco, eso no lo... Ni va a funcionar, ni nos interesa. ¿Eh? Sí, Ojo, para el contexto y para la época, efectivamente yo sé que no era lo comercialmente lo más, no era comercialmente el momento, pero no importa, en ese momento mi intención era ir creando la infraestructura y empezar a hacer un trabajo para que con el tiempo se develara, pero ya en ese momento hay que tomar en cuenta que acaban de salir las nuevas recomendaciones del Gafi, que estaba haciendo más énfasis sobre las APNFD, que iba a empezar un proceso regulatorio en la región, de implementar todas las normas que con el tiempo fueron implementándose. Pero sí, de esa forma nace, intentan hacer RiskID desde el año 2013. Después tuvimos múltiples reuniones con múltiples empresas y es hasta el año pasado cuando pudimos finalmente lograr un esquema que nos permitiera ofrecer el producto como nosotros queríamos ofrecerlo y no como las empresas quisieran ofrecerlo, no las otras. Y fue como nace RiskID, como una plataforma que cuenta con una base de datos, en este caso la de Dow Jones, que es una base de datos global usada por la gran banca del mundo, pero disponible bajo un esquema de comercialización diferente, distinto a cómo se viene comercializando en el mercado, ¿no? Y así nació pues RiskID como producto, digámoslo así, ¿no?
Y vamos a entrar justamente en una parte donde vamos a intentar dar algún consejo para las gente o los amigos que nos están escuchando que se quieren incorporar al mundo de compliance, y bueno, y vamos a también analizar un poco el futuro del compliance. ¿Qué consejos le podemos dar hoy a las personas, a los jóvenes inclusive, y no tanto, que se quieren incorporar a este mundo del compliance, no solamente como un negocio o una actividad, digamos, laboral, sino también como una pasión, digamos, como lo llevamos nosotros y así lo sentimos en tantos años de trabajo? ¿Qué le podríamos comentar?
Bueno, lo primero es que hoy es bastante fácil, hoy es más accesible. Hace unos años atrás era muy complicado, pero hoy en día tenemos múltiples recursos, existen muchos recursos, existen muchos proveedores de muy buena capacitación que pueden facilitarle esa entrada, porque la clave para ingresar a este mundo es capacitarse. ¿Okay? El compliance, quizás en muchas otras áreas, tú entras y vas aprendiendo sobre la marcha. Aquí se va aprendiendo sobre la marcha, pero hay que partir ya con una base de conocimientos, hay que arrancar con un fundamento cognitivo que es muy importante que aquellas personas que quieren o que ven una oportunidad en el área de compliance deben entender que lo primero es capacitarse, lo primero es formarse, lo primero es hacer cursos, es aprender estándares, es aprender de buenas prácticas, es analizar casos. Y hay muchas formas hoy en día de capacitarse. Hoy en día hay recursos, hay muy buenos cursos, hay muy buenos proveedores en todo el mundo que pueden tranquilamente facilitar ese ingreso al mundo del compliance. Segundo, además de digamos, de la capacitación como tal, es asistir a congresos, asistir a actividades, asistir a eventos virtuales para enriquecerse con la actualidad. Creo que es fundamental y necesario hoy en día ser bilingüe. Es fundamental como mínimo para ser efectivo en este trabajo, manejar al menos el idioma inglés, además del español. Considero que claro, se tiene que hacer un esfuerzo por llevar el área de compliance a personal bilingüe. Es decir, el personal de compliance tiene que hacer un esfuerzo por aprender inglés, por lo menos en un nivel que puedan leerlo, entenderlo. No quiere decir que tengan que ser proeficientes y con un inglés nativo, pero sí que por lo menos tengan una capacidad de lectura y de comprensión, porque compliance hoy en día es globalizado. Hoy no, claro, no existe un compliance nacional.
Okay. Sí, es bien interesante, sí. Porque la verdad que en los episodios que estuvimos preguntando más o menos cosas similares, no habían destacado cada uno de nuestros invitados, no había destacado ese tema, y la verdad que sí es bien interesante y es súper preciso. Ahora, sí, vos también estabas hablando hace unos minutos de la especialización, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad muy buena en la especialización.
Mira, el desafío con la tecnología es enorme, ¿ok? Una de las áreas que más se está tecnificando es el compliance. Y se está tecnificando por dos razones. Primero, porque las entidades, sobre todo las grandes, están muy interesadas en que la tecnología pasa a ser más protagonista en las áreas de compliance por dos razones. Una, por efectividad. Ningún humano puede combatir o ser más efectivo que la inteligencia artificial y que las supercomputadoras, ¿okay? La capacidad de análisis de datos, la capacidad de, y la precisión a la hora de ejecutar procesos de la computación moderna supera cualquier habilidad humana. Entonces, un aspecto es la efectividad que está teniendo la tecnología y otro aspecto es la reducción de costos. Si bien la tecnología en materia de compliance es costosa, para muchas áreas de compliance lo más caro es el personal. Claro. Entendamos que hay empresas que tienen cientos de personas, 2.000, 3.000, 5.000 personas en compliance y evidentemente todo es una carga de pasivos pues laborales muy fuerte para las entidades. Por eso están empujando mucho la incorporación de tecnologías modernas, de inteligencia artificial. Hemos visto el desarrollo en los últimos 8 años de sistemas de software avanzados, okay. El gran ejemplo que a mí siempre me llama la atención es Watson de IBM. Recordemos que hace 4 o 5 años atrás IBM compró Promontory, la consultora, y la idea de comprar esa consultora de gestión de riesgos era extraer los conocimientos de los 800 expertos que tenía y metérselos al robot, ¿no?
Claro.
Y así lo anunciaron ellos. Esto no es una especulación. Eso lo anunció IBM porque quería que Watson tuviese una versión para las entidades reguladas que manejase todo lo que es el compliance, la gestión de riesgo, bueno, mejor que todo el mundo. Entonces, ¿a qué lleva todo esto, Richard? Esto lleva a que el personal de compliance tiene que tecnificarse, tiene que ser bilingüe y tiene que especializarse. Es decir, tienen que tener una especialización dentro del mundo del compliance, ¿okay? Yo no puedo ser oficial de cumplimiento de todo, no. Ojo, en empresas grandes, en empresas pequeñas esto es diferente porque la empresa pequeña tiene un personal más limitado y tiene que saber de todo un poco. En empresas más grandes va a llevar a la especialización. Tiene que haber gente especializada en sanciones, por ejemplo, en cumplimiento FATCA, sanciones y CRS de taxes. Tiene que haber persona especializada en compliance de ética, gobierno corporativo y todo lo que tiene que ver con cultura corporativa. Tiene que haber gente especializada en fraudes, tiene que haber gente especializada en prevención de lavado, en delitos cibernéticos, en ciberseguridad. Es decir, de una u otra forma, en las entidades grandes, hace falta gente que sea experta por sectores también. ¿Okay? Porque cada uno de esos sectores se está volviendo muy, pero muy complejo. Y el manejo de la tecnología. Es decir, van a llegar soluciones tecnológicas, pero siempre las soluciones tecnológicas van a ser parametrizadas, van a ser ajustadas, los parámetros de los programas de cumplimiento van a ser elaborados por humanos. En ese sentido, yo diría, no hay que tenerle miedo a la tecnología, hay que adaptarse y crecer con la tecnología. ¿Okay? Claro. No podemos ser un oficial de cumplimiento legacy. No, el oficial de cumplimiento legacy va a desaparecer. Va a haber un oficial de cumplimiento distinto que va a interactuar con tecnología, va a interactuar con múltiples plataformas, va a interactuar con sistemas virtualizados, va a interactuar a distancia, va a tener nuevos mecanismos de verificaciones de identidad, tú no le puedes pedir a un cliente que vaya a tu oficina a darte un documento. Ahora tienes que tener una herramienta de biometría facial que permita verificar el documento que te va a mandar por WhatsApp o te lo va a mandar por email. Entonces, si el oficial de cumplimiento no avanza con la tecnología, va a ser un oficial de cumplimiento legacy y con el tiempo va a quedarse fuera de las nuevas tendencias del compliance.
Claro, inclusive de las situaciones que nos tocan vivir. He visto algún aviso solicitando oficial COVID.
Imagínate.
Digamos, custodiando el cumplimiento de las reglas y los protocolos del COVID-19.
Sí. Bueno, y fíjate lo dinámico que es todo este mundo, ¿verdad? Que en enero, si tú decías oficial COVID, nadie iba a tener la más remota idea, aunque hubiesen escuchado que en China había un virus llamado COVID. Pero estamos hablando que en 4 o 5 meses se abre una nueva brecha incluso de oportunidad, ¿okay? Porque quizás no todas las empresas van a aplicar o necesitar un oficial COVID, pero con toda seguridad muchas empresas pueden estar estimando la incorporación de ese personal y eso está generando oportunidades para otras personas. Ahora, ese oficial COVID, si en algo tiene que estar tiene que ser bueno y estar claro es en el funcionamiento de las tecnologías. ¿Okay? Claro. Es estar actualizado en torno a nuevas tecnologías. Y no me refiero a que sea muy bueno manejando Facebook y manejando Twitter. No, no, no. Nuevas tecnologías. ¿Hacia dónde va la tendencia de desarrollos de software? ¿Hacia dónde va la tendencia de desarrollo de aplicaciones web? ¿Hacia dónde van las tendencias de desarrollo de módulos de desarrollo de aplicaciones móviles? ¿Qué pueden hacer las cosas y cómo funcionan? Porque esas van a ser ahora las herramientas fundamentales de las áreas de compliance.
Tal cual, tal cual. La verdad, mi querido amigo, súper interesante todo lo que nos venís desasnando y compartiendo. Y muchas cosas, obviamente, estamos de acuerdo. Y la verdad que, bueno, lo expresas de una manera súper súper tranquila, súper cómoda y muy, la verdad, muy fácil de entender. Por eso te agradezco muchísimo todo tu tiempo, todo este trabajo que venís desarrollando y sobre todo por la inigualable amistad que tenemos. Y la verdad que nos ha ayudado mucho en ocasiones personales. Y la verdad que por eso te lo agradezco mucho. Así que bueno, te dejo despedir de todos los amigos que nos están escuchando. Y bueno, y señores y queridos amigos, nos vemos en el otro episodio.
Gracias, Richard. Bueno, para mí también un placer pues haber compartido contigo este espacio, partiendo sobre todo de la admiración que te he tenido siempre, del respeto como profesional. Todos los que han sido usuarios de lavadodinero.com en su momento, de Plus Comply ahora, saben que Ricardo Sabela es una de las piezas clave dentro de toda la estructura de capacitación que dentro de todo este negocio que descansa sobre los expertos, porque yo siempre lo digo, la sangre de este negocio nuestro son los expertos, son ustedes los que nos aportan, son ustedes los que nos enseñan. Y Ricardo Sabela es una de esas piezas clave dentro de la estructura corporativa que tenemos y lo ha sido a lo largo de los años, desde hace muchos años que nos conocemos. Y además, pues, vale la pena destacar que ha sido uno de los expertos de los que he tenido la oportunidad de aprender, porque yo en esto siempre lo digo, yo soy un inmigrante del antilavado, yo no vengo de las filas de la trinchera del antilavado, yo soy un foráneo que cayó en el mundo del compliance y gracias a expertos como Ricardo, pues he tenido la oportunidad de aprender y de enriquecerme a título personal y de tener el privilegio de escucharlos, de verlos en conferencias, en eventos, de hablar con ellos por teléfono, por chat. Ha sido para mí un placer siempre estar cerca de Ricardo en todo este recorrido, ¿no? Muchas gracias, Richard.
Juan Alejandro Batista, muchísimas gracias y estimados amigos, nos escuchamos en la próxima.
Bienvenidos. La idea de este espacio es compartir, analizar iniciativas junto a los mejores expertos de toda la región para mejorar, entre todos, los sistemas antilavado y compartir con todos los profesionales estas metodologías para que juntos podamos trabajarlas. Mi nombre es Ricardo Sabela y este es mi podcast, Guardianes Antilavado.